El Partido Socialista afronta con expectación la recta final de la revisión de la sentencia de los ERE. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, Roberto Pablo. El Tribunal Constitucional aborda hoy el recurso de amparo de Manuel Chávez y José Antonio Grillán en esa sentencia de los ERE. Encima de la mesa tendrán los borradores que ha redactado la vicepresidenta del organismo, Inmaculada Montalbán, en los que propone borrar el delito de malversación y rebajar la pena de inhabilitación. Ricardo Rodríguez.
El PSOE espera las últimas deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre los recursos de amparo presentados en el caso de los ERE para recobrar la autoestima. En Ferraz pretenden emprender la rehabilitación de José Antonio Griñán y de Manuel Chávez, además del resto de los exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados, soliciten o no su alta como militantes. El legado de los expresidentes andaluces pretende ser recuperado por el partido, que baraja algún tipo de fórmula de desagravio, incluso un acto público. Por lo pronto, a la espera de la exoneración de las condenas para parcial o totalmente según los casos, los socialistas pretenden un borrado de su mayor escándalo de corrupción. Tanto es así que ya han amenazado con querellas contra las denuncias del PP, también de Vox, sobre el robo de dinero público, 680 millones de euros a la ciudadanía. La estrategia desplegada desde la Federación ya presenta a todos los involucrados en el caso como víctimas de una injusticia, porque llegan a sostener nunca cometieron ilegalidad alguna.
Pesimismo en Esquerra Republicana por la velocidad en las negociaciones con el PSC. Así lo ha transmitido la secretaria general de la formación, Marta Rovira, que además está recién llegada a España después de mantenerse fugada en Suiza.
Tengo que decir que no me siento tan optimista, que creo que esta semana es muy importante. Creo que, pienso que tenemos mucho trabajo, vaya, para volver a ser optimista como lo éramos la semana pasada.
Rovira ha dado un ultimátum al PSC. Si antes de terminar el mes no consiguen un acuerdo, romperán la negociación. El plazo límite para conseguir un presidente es el 25 de agosto. Y más noticias. El gobierno aprueba hoy el techo de gasto. Es el primer paso para la elaboración de los presupuestos de cara al 2025. Para este año seguiremos con la prórroga de las cuentas del 2023, a pesar de los límites de déficit y de deuda archivados por Bruselas. Marta Ruiz.
El Gobierno aprueba hoy el gasto máximo que podrán realizar las administraciones públicas durante el próximo año. Es lo que se conoce como techo de gasto. Es la base para elaborar los presupuestos y en esta ocasión su cálculo está marcado por la reactivación de las reglas fiscales, los límites de déficit y deuda impuestos por Bruselas, que pasan porque el desequilibrio de las cuentas públicas no supere el 3%. Ese techo de gasto va a tener que ser ratificado por el Congreso y el Senado, donde el Gobierno va a tratar de sortear el veto de la mayoría absoluta del PP gracias a un cambio legislativo. El Ejecutivo confía en poder sacar los presupuestos del 2025 tras decidir prorrogar los del 2023 ante el adelanto electoral en Cataluña. ¿Cómo nos está afectando esta prórroga? Carmen López es socia de Función Pública de Analistas Financieros Internacionales.
Que a lo mejor a nivel ciudadano, que piensa mucho en el corto plazo, es el que menos nota que haya un presupuesto prorrogado, pero si piensa en el medio y largo plazo, necesita los presupuestos para reflejar tu política económica.
Así quedan en el aire inversiones previstas en vivienda o infraestructuras. El Consejo de Ministros también aprueba el nuevo cuadro macro, elevando el crecimiento para este año hasta el 2,5%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La décima legislatura de la Unión Europea empieza a andar este martes. En el primer pleno tendrá lugar la renovación del Parlamento y también de sus 720 diputados. Teresa Vasallo.
Todo echará a rodar con la votación de la presidenta del Parlamento Europeo. La presidenta saliente de la Eurocámara, Roberta Metsola, buscará su reelección. Dos días después, el jueves, será el turno de Ursula von der Leyen, que continúa recabando apoyos para volver a ser presidenta de la Comisión Europea. La elección afectará también a los 14 vicepresidentes, la mesa y los diputados que conforman las comisiones parlamentarias, que darán voz a la actividad política en la próxima legislatura. Los 720 eurodiputados electos participarán en unas votaciones clave para decidir quiénes serán los nuevos nombres que dirigirán los principales cargos del Parlamento Europeo y de las instituciones comunitarias de la Unión Europea.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con Roberto Pablo y todo el equipazo de Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Yeah. Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos aquellos ponedores que os acabáis de incorporar. Y a los que ya estabais, pues igual, bienvenidos. La llegada al mundo de un bebé es sin duda el momento más feliz para una familia. Para los padres, por supuesto, pero también es muy especial para los abuelos. Carmen González es abuela de Ian, un niño que nació hace menos de un año y sufre hemiplejia alterante de la infancia. Es una enfermedad considerada ultra rara porque solo afecta a un niño de cada millón. Para intentar ayudar a su nieto, Carmen ha escrito un libro llamado Los superpoderes de Ian, un relato en el que cuenta las aventuras a las que se enfrenta un bebé que sufre esta enfermedad. Además, esta obra no solo se puede leer, también se puede escuchar en formato audiolibro.
Hola, me llamo Luca y tengo 4 años. ¿Os gustaría historias de superhéroes? Pues os voy a contar una.
Bueno, pues la voz que has escuchado es la de Luca, hijo de Carmen y tío de Ian. Tiene solo 4 años, pero ha sido el encargado de grabar el audiolibro entero. Carmen ha sufrido mucho desde que su nieto Ian nació. La hemiplejia alterante es una enfermedad que condiciona mucho el día a día de su nieto y de toda la familia. El síntoma principal es la pérdida de la función motora, del movimiento de los brazos y las piernas. En España, como decimos, solo hay 25 casos conocidos de esta enfermedad ultra rara. Cuando salen a dar un paseo con él, muchas veces tienen que volverse a casa antes de tiempo. Ahí, en cualquier cambio de temperatura, un olor o un simple rayo de sol le puede generar una crisis. Lo detectan si empieza a mover los ojos o alguna parte del cuerpo de una manera poco normal.
Que la hemiplejia alternante es una enfermedad con un futuro bastante, bastante grave, y que nosotros, Ian tiene 1 año de vida, hemos visto solamente la punta del iceberg.
Bueno, pues sin embargo, se atrevió a escribir el cuento en el que narra lo que tiene que vivir su nieto todos los días con una única intención: transmitir y concienciar a los lectores de que esta enfermedad existe. Carmen, además del libro, ha creado la asociación NAI, que significa mamá en gallego. También es el nombre de su nieto Ian al revés. Y ha introducido una H intercalada por el nombre de la enfermedad, la hemiplejia alternante de la infancia. Carmen siente que, desgraciadamente, no tiene mucho tiempo para que se encuentre una solución que ayude a su nieto. Sabe que los padres de Ian están poniendo mucho de su parte, pero que les está resultando muy duro todo el proceso. Su intención es hacer cuanto pueda por él. Por eso ha creado la asociación y ha publicado el libro, pero sabe que todavía se puede hacer más. De hecho, todos podemos ayudar. Hasta un niño de 4 años como Luca lo ha hecho, aportando dinero de su hucha.
Bueno, y ahora os dejo, que voy a abrir mi hucha para darle a mamá una moneda para los doctores que hacen medicinas. Tú también puedes, si quieres. Los superhéroes nos necesitan.
¡Chao! Bueno, pues así es como acaba el autolibro de Carmen, con un consejo tan importante. Para hacer como Luca y apoyar tu granito de arena, solo tienes que usar el código 06775 en Bizum y estarás apoyando una causa que ahora mismo no tiene solución. El 06775. Mientras tanto, la abuela de Ian seguirá luchando. Lo hará hasta que los médicos busquen un remedio a esta enfermedad y den con un resultado positivo para que una enfermedad tan cruel como la hemiplejia alterante de la infancia desaparezca. Mucho ánimo y un abrazo enorme para Ian y para toda su familia. Son las 4 y 9 minutos, las 3 y 9 minutos en Canarias, y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues así es como hemos arrancado esta hora. Ponedores, quien te saluda es Roberto Pablo Amo, que soy yo. Y hasta las 6 de la mañana te vamos a contar y te vamos a estar acompañando en esta madrugada del martes 16, ya día 16 de julio de 2024. Si te parece, vamos poco a poco. Jesús Tobarra, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Roberto.
¿Está bien?
Estoy bien, estoy bien.
¿Volviste a salir anoche a recelebrar?
No, me di un paseo antes de venir a trabajar, pero ambientazo, eso te lo puedo decir.
Aún quedaba gente, ahora
sí.
A las 3 y pico aún quedaba gente, menos que el otro día, pero claro, quedaba gente, porque podemos decir que el cúmulo, o sea, lo grande se produjo por la tarde.
Por la tarde, claro.
Ahí que fueron a Zarzuela, fueron a Moncloa, fueron a luego a la Cibeles, recorriendo calles de Madrid, en fin, gente de todos los lugares de España, y especialmente, lo vuelvo a repetir, gente joven, gente muy joven, había de todo, había familias, claro. Había, pero gente joven de todo. todos los lugares de España, que oye, se han gastado unos ahorrillos para venirse aquí y lucir bandera.
Yo
lucir
eso, buranda, por redes sociales estaba viendo gente de que conozco, pues, de otras partes de España que efectivamente han venido para celebrarlo.
Para celebrar, sí, sí. Bueno, que es algo histórico, de verdad, sí. Que es algo histórico, que es que tenemos que presumir, que parece que siempre vamos con la cabeza gacha, ¿no? Pues bien alta, ¿qué narices? Narices las mías, desde luego. Bueno, Jesús, cuenta a los ponedores qué vamos a poder escuchar en los próximos minutos.
Pues vamos a descubrir con Jerónimo José Martín algunos detalles poco conocidos de la película Juan Nadie, una película de 1941 cuyo director es uno de los más importantes de este arte, Frank Capra. A ver qué nos cuenta Jero. Y Juan Diego Polo, como cada martes, nos trae las últimas noticias del sector tecnológico. En esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde, que Jorge viene a hablarnos de un avance científico español que puede evitar muchas muertes.
Y es que no paramos de decirlo, porque así lo sentimos los ponedores y ponedoras, sois el alma de este programa. Y por eso abrimos también todo tipo de puertas para que nos contéis vuestra historia. Si quieres salir en la placa, solo tienes que mandar un mensaje al teléfono 662-942-605. 662-942-605.
Opa, buenas noches, Pulpo, Cristina y compañía. Soy Eneco de la Chavaleta. Oye, quisiera mandar un saludo a Pepe García y a la familia Zainos de Jerez de los Caballeros, que sé que Pepe os escucha casi todas las noches. Ey, desde aquí mandar un saludo, ¿vale? Venga, cuídase. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Charlie. Ahora mismo desde Pontedeume, en A Coruña, y dirección Vigo. Soy disjockey y acabo de salir de pinchar de una fiesta Remember. Y me voy para casa, a Vigo, Pontevedra. Un abrazo gigante y a disfrutar de la radio. Qué bonita es. Picos, chao.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Llevo 4 o 5 años que me tienen sin dormir. Tienen enganchadito, me tenéis enganchado sin dormir. Agustín de Estepona, sin dormir. Aquí hasta que no llega Carlos, nos volvemos el culo y dormimos a la cama a la media vuelta. Ojo, chiquillo. Os tiene enganchado, Pulpo, que nos ha dado, chiquillo. Venga, si este programa lo hiciera tú de día, tenía menos clientes, como yo digo. Porque no hay tiempo, hay que nos mandaba esto, lo otro. Y aquí estamos. De noche, toda la noche escuchándote. Es un saludito para ti, para Bea. Buenas noches.
La radio, qué bonito está la placa. Si nos quieres dejar tú también, pues, algún comentario, como los que acabas de escuchar, en el 662-942-605. 662-942-605. Cristina Platero ahí se va a encargar de ir haciendo estos cordecitos y que podamos disfrutar y escuchar lo que nos contáis. Por cierto, que hoy tenemos de nuevo también a Fernando ahí a los mandos de la parte técnica. Y bueno, las vías de participación, Jesús.
Pues nuestro Facebook, poniendo las calles, el Twitter, arroba poniendo calles, el correo electrónico, poniendo las calles, arroba cope.es, el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y el WhatsApp, que es el que acabas de mencionar, el 662-942-605.
Sí que se lo puedes utilizar en cualquier momento, pero el 950-6006, este es el teléfono que directamente te manda con nosotros, 950-6006. Ahí también Cristina va a coger la llamada. Por cierto, que hoy además, por si no lo quieres decir en voz, aunque vamos a ir leyendo muchísimos de los mensajes que nos llegan como cada madrugada, hemos preguntado a los ponedores, es el 16 de junio y se celebra la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Pues, ¿cuál es tu pueblo costero favorito? ¿Vale? Tu pueblo, tu ciudad, tu localidad, ¿eh? Ahí, ¿quién puede decir? No, es que yo, bueno, pues el sitio, tu lugar, ¿eh? De la costa. Y ya, yo iba más cuando hicimos la pregunta pensando en España, pero oye, que a lo mejor nos dicen, mira, yo es que en las Landas francesas o en tal zona de Italia o de Croacia, o, en fin, que donde tú nos quieras decir, ¿vale? Pues nos lo puedes mandar por WhatsApp o nos puedes llamar al 950-6006. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 14 minutos, 3 y 14 minutos en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
será mejor que deje de buscar en el aire la razón. No hay más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche, tu noche y la mía. Y si un día la vida decide besarme en la boca, prefiero que sean tus labios al lado del mar. Soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Y aunque vivo hasta el final, nunca encuentro mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía.
Eso es lo que estamos compartiendo, parte de esta noche que al final nos llevará hasta el día. Pues mira, los comentarios, los mensajes que nos estáis mandando a través de las redes, por ejemplo, Paqui Martínez, sobre esta pregunta que estamos haciendo hoy, de cuál es tu localidad, tu pueblo, tu ciudad, que por alguna razón, ¿no?, pues tiene algo que te engancha, ¿no?, de que sea costera. Dice Paqui, dice, me encanta en Águilas, Murcia. Es espectacular la procesión marítima y todo el puerto esperando a que llegue la Virgen del Carmen. Y la banda de música de allí es una maravilla. Soy ponedora. Un abrazo grande para vosotros. Cruz Fidalgo dice, en Asturias muchos, me gusta mucho. Por ejemplo, San Esteban de Pravia y Luanco.
Miguel Ángel Richarte también dice, buenos días, mi pueblo favorito es Barbate, aunque sea de la provincia de Sevilla, donde tengo recuerdos bonitos. Por ser su patrona la Virgen del Carmen y patrona de los marineros, hoy día 16 se embarca por la tarde y se pasea por la bahía. Luego también Luis Fernández dice, hola Juanma, desde Alcudia de Crespín, Valencia, buenas noches, días ponedores y ponedoras. Yo vengo de Marineros y mi pueblo marinero es Aguada de Pontevedra, frontera con Portugal, desembocadura del Miño, y creemos mucho en la Virgen del Carmen, soy ponedor.
Ángel Rubio Poveda dice, yo tengo un recuerdo muy bonito y entrañable de Carboneras, Almería. Dice, pasé una de mis mejores vacaciones en mi vida. Me impactó su gente y forma de vida, sus costumbres. Es verdad que los sitios muchas veces depende de eso, de lo que tú hayas vivido en ese sitio. Y entonces, y luego ya la majestuosidad o también pues todo lo que, de cómo es, ¿no? Y las gentes, evidentemente. Pero si tú vives una experiencia bonita, es decir, vas con una experiencia, sin embargo, pues que llegas, te ponen una multa, se te cae, no
sé. Sí, ya vas en contra. Ya, entonces, por mucho que sea bonito,
esto ya no nos está gustando, porque digo que si nos quieres entrar en directo, 950-6006, 950-6006, y recuerda que el diploma te lo llevas. Y llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y responsable por el portal www.wasnew, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa hablaremos sobre un algoritmo de IA que predice cosechas con meses de anticipación, sobre Claude 3.5 Sonnet, el modelo más avanzado de IA que puedes probar gratis, y sobre parrillas inteligentes con Wi-Fi, sobre la eliminación de 500.000 libros del Internet Archive, y sobre la tecnología V2A de Google, que pone audio en vídeos mudos. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, comenzamos con un algoritmo de IA que predice cosechas con meses de anticipación. Recuérdanos, ¿qué es un algoritmo de IA y cómo puede predecir cosechas?
Un algoritmo de inteligencia artificial es como si fuese un conjunto de reglas, de procesos, como un programa, que es entrenado con muchísimos datos para que se le pueda preguntar algo sobre el futuro. Por ejemplo, si yo entreno un algoritmo, un programita de ese tipo, con informe de gente que sufre una enfermedad específica con sus edades y con sus comorbidades, etcétera, pues le puedo decir, oye, mira, en el futuro una persona con 70 años puede sufrir esa tecnología. Y él me va a decir, pues, estadísticamente, si me has dicho todo esto que ha pasado en el pasado, la probabilidad es que sí o la probabilidad es que no. Pues en este caso se ha entrenado a una inteligencia artificial con muchísimas imágenes de flores de árboles frutales capturadas con el móvil, o sea, tampoco son imágenes excesivamente de excesiva calidad, para predecir el rendimiento de las cosechas con varios meses de anticipación. Es decir, que los agricultores pueden hacer fotos de sus árboles y saber exactamente en el futuro cuál va a ser la cosecha. Y eso permite a los agricultores pues planificar mejor sus recursos, de cuánta gente voy a contratar para la colecta o cuántas máquinas voy a necesitar para recogerlo todo, etcétera.
¿Y qué más beneficios trae esta tecnología a la agricultura?
Todo lo que está relacionado con predicción, y ahí entra la inteligencia artificial, ayuda a los agricultores a anticiparse a posibles problemas. Es decir, no solamente optimizar uso de recursos, sino también pues saber cuánto agua se va a usar, cuánto fertilizante tienen que comprar, cómo pueden planificar la siembra y la cosecha. La idea es que aumente la eficiencia, que aumente la rentabilidad de la producción agrícola. Y no solamente eso, sino que también se podrían predecir enfermedades. Es decir, si nosotros empezamos a hacer fotografías de las plantas que tenemos hoy, es posible que la inteligencia artificial me diga, existe la posibilidad de que en aquella sección haya una enfermedad o una plaga dentro de 2 meses, por cómo es la imagen, por cómo he sido entrenado y por lo que ha pasado en otros cultivos semejantes en el pasado. Es la idea siempre es anticiparse a problemas.
¿Hay alguna limitación o desafío que debamos considerar?
Sí, siempre, porque estamos hablando siempre de estadística, con lo cual la precisión de las predicciones pues al final acaba variando mucho de datos que igual no se pudieron predecir, como por ejemplo que empiece a llover o que no llueva nunca, o que haya o que venga un insecto y empiece a comérselo todo, o que alguien cometa un accidente y ponga más un producto tóxico. Y realmente todas estas predicciones ayudan un poquillo a tener una idea de qué va a pasar en el futuro, pero lógicamente siempre va a haber variables, o pueden haber variables, que acaben con esas predicciones y obtengan resultados impredecibles.
Vale, vamos ahora con Claude 3.5 Sonnet, el modelo más avanzado de IA que puedes probar gratis. ¿Qué hace que Claude 3.5 Sonnet sea especial?
Lo presentaron hace pocos días como la competencia de ChatGPT, como algo mucho más avanzado y efectivamente, según los números, tiene la capacidad para generar texto coherente y natural en varios contextos, es capaz de generar tareas de procesamiento de lenguaje natural, pero además es capaz, por ejemplo, de hacer programitas de simulación, es decir, algo que ChatGPT no hace. Le podemos decir que haga un programa de simulación de tiro parabólico o que haga un programita que sea un prototipo de una aplicación móvil y lo hace dentro del propio panel de Claude 3.5 Sonnet. Es como si a ChatGPT le preguntamos que nos haga un prototipo de una aplicación en el móvil con botones que funcionan y ChatGPT no solamente nos muestra la imagen, sino que también nos mostraría la aplicación para que podamos interactuar con ella. Pues eso es lo que hace esta nueva versión de la aplicación de Anthropic, que es la empresa responsable.
¿Lo has probado?
Sí, lo he probado y la verdad es que me ha sorprendido bastante. No solamente para cómo entiende y cómo genera texto en varios idiomas, sino a la hora de hacer traducciones y sobre todo a la hora de hacer programas, porque las posibilidades comienzan a asustar. Es decir, si no solamente permiten obtener información, sino también crear programas en tiempo real y ejecutarlos directamente en la web, hay muchos sectores que se le están haciendo los ojos chiribitas, no solamente por cómo va a ahorrar tiempo a la hora de hacer determinadas tareas, sino cómo puede sustituir otras muchas tareas existentes.
Juan Diego, ¿cómo te imaginas este escenario de IAs generativas en el futuro?
Yo me imagino a todo el mundo trabajando con un asistente al lado, independientemente de cuál sea la tarea, y que el asistente vaya constantemente ayudando pues, a crear contenidos, a resolver problemas, a mejorar la productividad. O sea, si estás trabajando con un Excel, que tengas aquí un asistente que te diga, oye, que estoy viendo que estás liado ahí con la quinta columna, ¿quieres una ayuda? O si estamos trabajando con el desarrollo de un texto, corrigiendo exámenes o haciendo cualquier cosa, que tengamos un asistente inteligente al lado que nos esté constantemente orientando, ayudando, optimizando o incluso creando desde cero el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que los tiros van por ahí.
Muy bien, seguimos con las parrillas inteligentes de Wi-Fi. Parece que la tecnología va a cambiar hasta las barbacoas, ¿no?
Sí, la verdad es que me pareció curioso en la presentación. Son unas parrillas que se llaman Prime 2.0, y vienen con sensores, vienen con wifi. La idea es que se pueda monitorear y controlar la temperatura de la parrilla y la cocción de la carne a través de una aplicación del móvil. Así que desde lejos podamos estar constantemente controlando la cocción de los alimentos para que haya una cocción precisa y perfecta, sin estar constantemente yendo allí, vigilando la parrilla o dando vuelta a los alimentos, todo remotamente.
Bueno, ¿cómo pueden los usuarios beneficiarse de esta tecnología?
Ellos dicen que la idea de hacer barbacoas de este estilo es que es más relajado y más social, ya que la persona no tiene que estar aislado del grupo ahí con la parrilla mientras otros están bebiendo y charlando en la mesa, ya que puedes hacerlo desde la mesa a distancia. Y también dicen que puedes experimentar con diferentes técnicas de cocción y de recetas, aunque la verdad desde mi punto de vista pierde un poquito la gracia, porque la idea de la barbacoa siempre es ir allí, dar la vuelta a la carne, reírse porque se te ha quemado, volver, que todo el mundo se ría porque el chorizo parece cualquier cosa menos un chorito. Y toda esa parte igual romántica, llamarlo así, de cómo se prepara una barbacoa se pierde. Y al fin y al cabo tendremos alimentos perfectos, todo remotamente. Pero, no sé, yo creo que tanta tecnología en cosas tan básicas a veces me asusta.
¿Hay alguna desventaja o riesgo asociado con estas parrillas?
Principalmente el costo, ya que pueden llegar hasta los 10.000 euros. Y luego está la conectividad, ¿no? La dependencia de la wifi. O sea, imagínate que de repente se acaba la cobertura y se te quema el chorito. Que al final tengamos que depender de la tecnología para algo tan básico como cocinar o como preparar una barbacoa, pues en sí todos los fallos técnicos pueden acarrear problemas que nunca te habrías imaginado, ¿no?
Bueno, ahora háblanos sobre la eliminación de 500.000 libros del Internet Archive. ¿Qué ha ocurrido y por qué es significativo?
Internet Archive es un sitio web que lleva ya pues, muchísimos años en Internet, lleva décadas ahí, y lo que hace es guardar libros distintos de diferentes categorías para el consumo público. Es como si fuese una biblioteca, sobre la biblioteca de Internet. Y recientemente han tenido disputas legales sobre derechos de autor y han tenido que eliminar 500.000 de libros. En el momento en que lo hicieron, hay muchísimas comunidades, principalmente comunidades que no tienen acceso a la cultura, y aquí no solamente estoy hablando de comunidades en África y en América del Sur, sino también de muchísimos otros lugares del mundo, que se están quejando porque realmente se les ha cortado ese acceso a la información, ya que era una herramienta y es una herramienta crucial para la preservación y para la accesibilidad de recursos históricos y educativos. Muchos de esos libros tienen décadas, muchos de esos libros no son el último bestseller. Estamos hablando de libros de texto de hace 20 años, estamos hablando de libros que muchísima gente utilizaba pues para educarse, para dar clases, para aprender cosas sin necesidad de invertir mucho en educación, y ha sido un golpe para muchísima gente, ha llamado bastante la atención.
¿Y cuáles son las implicaciones de esta eliminación?
Principalmente investigadores y estudiantes son los que más están quejando, porque eran los que accedían a esa información que de otra manera sería difícil encontrar, porque si no tienen acceso a esos libros, igual en su país o en su zona, tampoco la van a tener ni siquiera pagando. O sea que son libros, a veces libros raros, que estaban en Internet y que ahora han dejado de estar. Entonces siempre se plantean preguntas sobre dónde está el equilibrio entre los derechos de autor y el acceso público a conocimientos. Y cuando yo voy a una biblioteca y cojo un libro y lo dejo y luego viene alguien y también lo coge, no está pagando por el acceso al libro. Es decir, el libro está ahí disponible. Pues lo mismo en Internet, lo que pasa es que hay más gente accediendo a dicho libro. Entonces es un equilibrio difícil y es algo bastante complicado de discutir. Pero bueno, el caso es que 500.000 de libros son 500.000 de libros.
¿Qué podemos hacer nosotros, los usuarios, para apoyar el acceso a la información?
Yo creo que podemos, desde nuestro lado, pues apoyar organizaciones y proyectos que promuevan este acceso abierto. E intentar pues abogar por reformas en las leyes de derechos de autor, que haya cierto material que se considere de interés público, que podamos crear y construir plataformas que ofrezcan acceso gratuito y legal a recursos educativos y culturales. Yo creo que hay que tener siempre un poco de noción de qué es lo que hace daño y lo que no hace daño. Y hay muchísimos recursos que están ahí parados en el mercado, que no se venden y que podrían estar en una biblioteca ofreciendo conocimiento a muchísima gente que no tiene acceso al tema.
Bueno, ya finalmente Google ya sabe poner audio en vídeos mudos con la tecnología V2A. ¿Qué es esta tecnología y cómo funciona?
Es una nueva tecnología presentada hace pocos días que utiliza también inteligencia artificial, analiza el contenido del vídeo, de un vídeo que no tiene audio, y genera un audio en función de lo que está viendo. tiene un audio correspondiente que coincida con la escena. Y eso incluye diálogos, efectos de sonido, música ambiental, todo. Podemos poner un audio mudo y él nos genera, pues, desde la voz de los personajes hasta la música que suena de fondo, los efectos de los objetos que se caen, prácticamente todo desde cero, sin necesidad de que haga nada.
¿Qué aplicaciones prácticas tiene esta tecnología?
Por un lado, la accesibilidad de contenido audiovisual para personas que tengan discapacidad de algún tipo. Y también puede producir contenido multimedia, es decir, nosotros podemos crear un vídeo con inteligencia artificial y después utilizar la tecnología de Google para ponerle audio a dicho vídeo. Claro, eso tiene unas repercusiones tremendas en redes sociales, en marketing. Hace poco, por ejemplo, Toys R Us lanzó un vídeo, un anuncio, el primer anuncio de una gran marca creado únicamente con inteligencia artificial, y es un vídeo que lo ves y realmente sorprende bastante. Pues tardaron 2 semanas en hacerlo, algo realmente impresionante, porque generalmente se tarda muchísimo más en hacer algo de esas características. Pues imagínate eso, pero no solamente el vídeo, sino que también el audio sea generado con inteligencia artificial y solamente tengamos que editarlo y hacer algunos detalles para obtener un resultado sorprendente.
¿Hay alguna preocupación respecto a esta tecnología?
Siempre hay preocupaciones cuando hablamos de inteligencia artificial. En este caso tenemos, por un lado, la precisión del audio generado, la autenticidad, las cuestiones éticas, si puede generar desinformación o manipulación, es decir, puede utilizarse también para el mal. Si alguien crea un vídeo que tenga la intención de engañar y encima le ponemos audio, le añade más credibilidad a una mentira. Luego tenemos el tema de los derechos de autor, es decir, cómo ha generado ese audio, lo ha generado con contenido entrenado que es igual, sí que estaba protegido por derechos de autor. Todo el tema de inteligencia artificial tiene que tratarse con mucho cuidado para que la balanza se equilibre. Y claro, eso es algo que no se está haciendo, pero que esperemos que se haga en el futuro.
Pues gracias, Juan Diego, por traernos estas interesantes novedades del mundo de las tecnologías, y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, hasta la próxima.
¿Tú eres muy tecnológico, Jesús?
Bueno, lo intento.
Intentas, ¿no?
Sí. Es que hoy en día es imposible.
Hay que adaptarse.
Hacerlo, ¿sabes? Es lo que hay.
Bueno, que es momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial y toca aprender que nos enseña uno de los cientos de tutoriales, bueno, cientos, miles, millones que encontraremos sí. En las redes.
Exactamente, vamos a escuchar 3 sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Seca cuidadosamente la zona afectada, bien con la ayuda de una gasa o una toalla, pero sin frotar.
Vale, seca cuidadosamente con una gasa, la zona afectada. Bueno, esta es la primera pista o despista, ¿eh? Claro. Yo la verdad es que estoy bastante perdido de momento. No sé si me puedes dar una segunda pista, ya que seguro que nuestros ponedores te lo van a agradecer.
Venga, hoy me veo buena gente y voy a dar otra. Vamos a poner la segunda pista también ahora. Escucha atentamente, ponedor.
No apliques remedios caseros como la pasta de dientes o el aceite. Lo único que conseguirás será irritar aún más la zona.
Bueno, irritar... Bueno,
remedios caseros, no apliques, claro, como la pasta de dientes...
Que se la jueguen. Si creen que ya lo saben, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Bueno, pues venga, mándanos una nota de voz al 662-942-605 diciendo lo que crees que nos está enseñando hoy y con qué pista lo habéis adivinado, ¿vale? Y vamos, que puede ser afortunado o la afortunada. Siete minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. En cuanto a la previsión meteorológica, vamos a darle un poquito, ¿no?, un repaso, ¿no?, para conocer qué está previsto que ocurra este martes 16 de julio, Jesús.
Pues un día en el que predominarán los cielos despejados. Únicamente quizás en la zona norte de la península se espera una mayor nubosidad con posibles precipitaciones débiles y dispersas. También hay probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña del extremo norte peninsular y en Baleares, y hay posibilidad de calima en altura en Canarias y en el área mediterránea. En cuanto a las temperaturas, tendremos alerta amarilla por calor por la tarde en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Las temperaturas más altas las registrarán en Albacete con 37 grados, 38 grados en Murcia y Granada, y en Córdoba con 39. Las mínimas más bajas las podrán disfrutar en León con 10 graditos.
Una pasada, ¿eh? Esto es una sí, pasada, sí. ¿Eh? O sea, sí. No digo nada más, ¿vale?
Sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿qué puedo hacer? Soy solo un mocoso. Yo no cuento. Bien, pues estáis equivocados. Los pequeños mocosos han contado siempre, porque a la larga el carácter de una nación es el total de la suma del carácter de estos mocosos. Podrán heredar la tierra cuando los John Doe empiecen a amar a sus vecinos. Es mejor empezar ahora mismo. No esperéis a que hoy se haga de noche.
Bueno, pues que nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Ya está aquí con destrozado traje de vagabundo, un desgastado sombrero, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE de 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner Las Calles con nosotros.
Buenos días, Roberto, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no caer en populismos ni extremismos.
Vale, venga. Oye, ¿por qué nos traes hoy Juan Nadie, de Frank Capra?
Pues porque hoy es el 117 aniversario del nacimiento en Brooklyn, Nueva York, el 16 de julio de 1907, de su protagonista, la actriz Barbara Stanwyck, cuyo nombre de nacimiento era Ruby Catherine Stevens y que falleció el 20 de enero de 1990 a los 82 años en Santa Mónica, California, por un enfisema pulmonar. Activa entre 1927 y 1986, recibió en 1984 el Oscar de Honor. Había optado a los de actriz en 4 ocasiones, pero no se lo habían dado nunca. Y en 1986 obtuvo también el premio de honor Cecil B. DeMille. Era el justo reconocimiento a una de las que fue sin duda una de las grandes estrellas del Hollywood clásico, gracias a un total de 85 películas, muchas de ellas dirigidas por maestros de la talla de Cecil B. DeMille, Fritz Lang, Jacques Tourneau o el propio Frank Capra, y tan variadas como Almas de suplicio, La amargura del general Yen, Estela Dallas, Unión Pacífico, Las tres noches de Eva, Bola de fuego, Perdición, Siempre hay un mañana, La gata negra, en fin. De todos los géneros, especialmente el cine negro, hizo muchas veces de mujer fatal, pero también con alguna comedia y algún western muy destacado. Por otra parte, Juan Nadie fue el primer y único film comercial producido por Frank Capra Productions, empresa de la cual Frank Capra poseía un 65% y su guionista habitual Robert Riskin un 35%. Tras él, Capra y Riskin rompieron su amistad y su genial colaboración artística, desgraciadamente. Fue también la primera de las 2 películas que Capra hizo para Warner Bros. Tras trabajar durante sus primeros años con Columbia Pictures. La otra fue otro peliculón, Arsénico por compasión. Finalmente, además, Juan Nadie mantiene su actualidad, aunque solo sea por el auge actual de los populismos en Europa y también por las amenazas del gobierno español a los medios de comunicación.
A ver, Jero, recuérdanos el argumento de Juan Nadie.
Bueno, hay que decir primero que el guión lo firma en solitario el neoyorquino Robert Riskin, como hemos dicho, hasta entonces colaborador habitual y amigo íntimo de Capra, para el cual escribió obras maestras como Dama por un día, Sucedió una noche, El secreto de vivir, Horizontes perdidos, Vive como quieras. O sea, es uno de los grandes guionistas, sin duda, del Hollywood clásico. En Juan Nadie, Riskin se basó en un guión cinematográfico previo de 1939 titulado Vida y muerte de John Doe, escrito por Richard Connell y Robert Presnell, y basado a su vez en un artículo de Connell que se tituló A Reputation, una reputación o una fama, publicado en 1922 en la revista Century. También hubo contribuciones no acreditadas al guión, sobre todo en diálogos y estructuras, de un tipo de Boston llamado Miles Connolly, que era arreglador de guiones habitual en esa época de Hollywood. El magnate D.B. Norton, que lo interpreta Edward Arnold, compra un periódico y despide a casi todo el mundo. Ante eso, una periodista rebelde y temeraria, que se llama Ann Mitchell y que la interpreta, por supuesto, Barbara Stanwyck, escribe como último artículo una falsa carta en la que un supuesto desempleado amenaza con tirarse desde el tejado del ayuntamiento el día de Navidad si los políticos no hacen nada por combatir la situación. Es una situación que él considera de injusticia total. La carta provoca tal revuelo popular que se ven obligados a contratar a un vagabundo llamado John Willoughby el Largo, que es Gary Cooper nada menos, al que renombran John Doe. Aquí sería el equivalente Juan Nadie, o Don Nadie, diríamos en castellano, para que diga que él escribió la carta, ya, en fin, justificara ahí. Pero ¿qué pasa? Que sus apariciones en la radio tienen tal impacto que el dueño del periódico decide emplear esa popularidad para sus manejos políticos, por supuesto, oscuros y de cariz más bien populista.
Vale, ¿y qué tal acogida recibió Juan Nadie en su época?
Bueno, en taquilla funcionó bien, recaudó 1,8 millones de dólares, al menos en Estados Unidos, pero según las leyes federales de la época, los productores Frank Capra y Robert Riskin estaban obligados a pagar impuestos sobre los ingresos incluso antes de que llegaran los beneficios, y como el dinero no llegaba, tuvieron que disolver la empresa que habían montado para pagar los impuestos de la película. Por eso Capra tuvo que posponer durante años su sueño, que era producir sus propias películas sin depender de las majors. En cuanto a premios, Juan Nadie solo fue candidata al Oscar al mejor argumento original, no al guión, sino al argumento. En general, la crítica elogió la película y la sigue considerando entre las grandes obras de Frank Capra, que recordemos que es el primer director de la historia que puso su nombre por delante del título de sus películas. Así se titula su autobiografía, el nombre por delante del título. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 24 reseñas seleccionadas de Juan Nadie, que dan a la película una nota media de 7,6 sobre 10, que es idéntica a la que le dan 15.000 usuarios en Internet Movie Database, que son los que han votado en imdb.com, la mayor base de datos cinematográfica en la red. Yo la subiría a un 8, me sigue pareciendo una gran película. Y al poco de estrenarse la película tuvo tal impacto que se crearon espontáneamente 8 clubs John Doe, como aparece en la película, en el medio oeste, en Illinois, en Missouri hubo 2, en Oklahoma, en Kansas, otros 2, en Dakota del Sur y en Nebraska. Se crearon clubs de apoyo a las ideas de este personaje de la película de Capra. En 1969 la película entró en el dominio público en Estados Unidos porque los demandantes no renovaron su registro de derechos de autor en el año 28 después de su publicación, como estaba previsto. Así que la han emitido 1000 veces en todas las televisiones, claro. Juan Nadie fue dramatizada como una obra de radio en la transmisión del 28 de septiembre de 1941 en The Screen Guild Theater, protagonizada por Gary Cooper, Barbara Stanwyck y Edward Harnold en sus papeles originales. Y luego hay una versión teatral musical que escribieron Eddie Sugarman y compuso la música Andrew Girl, producida por el Teatro Foreign Washington, D.C., del 25 de marzo al 28 de mayo del 2007 se representó, con Eddie Bickelfeld como Ann Miller y James Moy como John Willoughby y John Doe. En 1989 se estrenó una nueva versión de Bollywood, nada menos, o sea, hasta la India llega la fama de esta película, Main Sat Hun, protagonizada por Amitabh Bachchan, que es una de las estrellas del cine de Bollywood. Cuando el guionista Robert Riskin tuvo la oportunidad de mostrar películas recientes de Hollywood en su época en los países europeos, mientras los aliados los liberaban de los nazis en esa época, se negó a incluir esta película como una de ellas, ya que pensó que transmitiría una visión demasiado oscura de Estados Unidos, aunque probablemente influyó también que esta película le llevó a romper su amistad con Frank Capra.
Qué interesante, Jero, lo que nos estás contando. Oye, ¿cómo fue la selección de los actores?
Bueno, Gary Cooper siempre fue la primera opción de Frank Capra para interpretar a John Doe. Cooper aceptó, además, sin leer el guión, lo dijo él muchas veces, porque había disfrutado un montón trabajando con Capra en El secreto de vivir, en 1936, y porque además quería trabajar con Barbara Stanwyck. La primera elección de Capra para el papel de Ann Mitchell fue Ann Sheridan, pero Warner Bros. La vetó por una disputa contractual. Ya se ve que todos tenían ahí sus más y sus menos. A Olivia de Havilland también le ofrecieron el papel, pero ella lo rechazó. Regis Tumi ya había memorizado su monólogo sobre los clubs John Doe, que es mítico, para su audición. He oído un fragmento al principio del programa, de modo que filmaron la escena en una sola toma, algo que es muy poco habitual en Hollywood. A un total de 137 actores se les asignaron papeles con diálogo y se utilizaron más de 4.000 extras.
Vale. ¿Y qué tal fue el rodaje?
Bueno, gran parte se realizó en 57 decorados diseñados por el director de arte Stephen Grusom. El bono de $1,000 de Ann Mitchell, Barbara Stanwyck, que pide ella en la película para escribir la historia que ha vivido, equivaldría hoy a unos $19,000. Más bien, en el año 2022, que es cuando se hizo el cálculo. Se contrataron unos 200 fontaneros para mantener la lluvia, eso sí que debe ser caro. Los contrataron para mantener la lluvia durante 8 noches en el campo de béisbol Gilmore Field de Los Ángeles. Durante el rodaje del discurso de John, William Herber supervisó los efectos de la lluvia, cuya producción costó $300,000. Solo esa secuencia. Es una secuencia con muchísimos extras, claro. Ya avanzada la producción, Frank Capra se negó a revelar públicamente de qué trataba la película. Por un lado, temía que poderosas organizaciones populistas y fascistas estadounidenses presionaran a Warner Bros. Para que se retirara de la película. Y sobre todo, Capra tampoco tenía un guión completo, y mantener silencio era su manera de evitar que Warner Bros. Retirara el proyecto, pues ya no, todavía no lo he acabado. Contrariamente a la creencia popular, no existe una versión más larga de esta película. Siempre ha durado lo mismo, 123 minutos. ¿Qué pasa? Que la publicidad original, el tío que la hizo, erróneamente puso que duraba 132. Cambió el 2 y 3. Y durante años muchos estudiosos asumieron que por alguna razón Capra había eliminado 9 minutos del montaje original. Nunca lo hizo, lo confirmó él mismo. El escenario de la azotea para la escena final se construyó en una casa de hielo para capturar la sensación de estar en Nochebuena. Bárbara Stanwyck reconoció que después de filmar esa escena se fue al hospital para descongelarse. Ya se ve que la mujer fatal tenía también sentido del humor.
Bueno, me parece que Capra, si no me equivoco, filmó varias versiones muy diversas de esta escena final de la azotea, ¿es así?
Pues sí, es verdad. Frank Capra comenzó la producción sin una idea clara de cómo debería terminar la película. O sea, no mentía cuando a la Warner Bros. Decía que no tenía un guión definitivo. De hecho, filmó y editó 5 finales e hizo vistas previas de 2 de ellos, o sea, proyecciones con el público. En uno, John caía en desgracia en la convención y citaba al despedirse a Poncio Pilatos. Las audiencias de la vista previa encontraron la versión demasiado deprimente. En otro final, John se suicidaba con el coronel acunando su cadáver en sus brazos y diciendo Long Joe, pobrecito, pobre tonto, o sea, más deprimente todavía. Robert Riskin prefería este final, que era el del relato original de Richard Connell. Pero claro, al católico Capra no le gustaba el recurso al suicidio, basta recordar que luego hizo Qué bello es vivir. También había una versión en la que Anne convence a John de no suicidarse y una variación de ella en la que John es feliz y el editor corrupto ve la luz. Era demasiado positivo para casi todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo indeciso Capra? Lanzar esas 4 versiones para los compromisos iniciales de la película en Los Ángeles, San Francisco y Washington DC. Y finalmente un comentario que hizo un asistente inspiró un quinto final en el que algunos de los miembros iniciales del club John Doe, no solo la chica, aparecen para decirle a Willoughby que nunca habían dejado de creer en él. Eso también permitía a Capra lidiar con otro problema que habían señalado varios espectadores en audiencias previas y en cartas que le habían enviado, bastante enojados algunos, porque la descripción de los seguidores de Willoughby la consideraban ellos como si fuese una manada voluble que dejaba influenciarse muy fácilmente por los políticos corruptos de la película. O sea, que efectivamente era un populismo de estos como muy tosco. Capra filmó ese quinto final en el que Mitchell y sus seguidores hacen entrar en razón a Willoughby y ella, la chica, se desmaya en sus brazos y se acaba la película. Y fue el que puso en la versión definitiva de la película Frank Capra.
Bueno, pues la estamos escuchando, pero dinos algo más de la banda sonora de Juan Nadie.
Bueno, fue compuesta por el maestro Dmitri Tryonkin, que como ya hemos dicho muchas veces, nació en la actual Ucrania, en una zona que por entonces pertenecía al Imperio Ruso. Fue nominado al Oscar 15 veces, ganándolo en 3. En concreto, por Solo ante el peligro, atentos, escrito en el cielo y el viejo y el mar. También compuso para Capra un montón de partituras, Horizontes perdidos, Vive como quieras, Caballeros sin espada y Qué bello es vivir, también es suya. Además, en Juan Nadie se incluyen numerosas canciones, villancicos e himnos tradicionales, así como algún tema suelto por ahí que estaba de moda en esa época. Por ejemplo, el Begin de Begin de Cole Porter o la melodía He Diddle Diddy de Leigh Harline, interpretada con ocarina por Walter Brennan y que popularizó en esos años la película Pinocho de Walt Disney.
Muy bien, Jero, pues seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Roberto, y a todos los ponedores. Me marcho a vagabundear por ahí a ver si me ficha como asesor alguno de esos partidos populistas que están surgiendo.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Bueno, hoy tenemos que hablar de un serio y grave problema, pero afortunadamente también de una solución. Y es que Jorge Alcalde nos viene a contar un avance científico con firma española que puede ayudar a combatir una de las causas de mortalidad más crecientes que existe. Vamos por partes. Jorge, buenos días. Cuéntanos cuál es ese problema sanitario del que nos vas a hablar.
Muy buenos días, Roberto, Pablo. Pues mira, la verdad es que el tema es grave. Que nadie se asuste porque luego, como tú bien dices, vamos a hablar de una buena noticia que puede solucionarlo. Pero hay una causa de mortalidad en España que mata a 18 personas cada día y hay 4 veces más fallecidos por su culpa que por accidentes de tráfico y que es casi invisible para la opinión pública, que son las infecciones hospitalarias. Son las infecciones que se producen dentro del entorno médico. Muchos pacientes, de hecho casi el 7% de los pacientes que entran a un hospital para hacerse una prueba o para tener una estancia hospitalaria, entran sin esa infección y salen con ella. Es decir, que han adquirido algún tipo de bacteria o de hongo dentro del entorno hospitalario. Y estos microorganismos están cada vez más presentes en muchos centros sanitarios, en hospitales, en centros de salud. Y son un problema médico y hay mucha gente investigando para evitar que estas infecciones pues pongan en más peligro todavía pues, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nosotros mismos cuando estamos en esa situación tan sensible de estar ingresados en un hospital.
Pues como bien dices, no vamos a alarmar, pero sí que es sorprendente, desde luego. ¿Por qué está en aumento esto, Jorge?
Primero porque estos microorganismos, estos bichos, generan cada vez más resistencia a los antibióticos. Ya hay algunos patógenos, algunas bacterias que se producen dentro del entorno hospitalario y que no tienen un antibiótico eficaz contra ellas. No existe un antibiótico porque se han hecho fuertes a base de sobrevivir en algunas zonas de los hospitales, pues han conseguido resistir a prácticamente todos los medicamentos que conoce el ser humano. Luego, obviamente, porque cada vez hay pues, más gente en los hospitales, la longevidad es mayor, afortunadamente, y por lo tanto también las probabilidades de pasar por un hospital a curarnos de alguna enfermedad a lo largo de nuestra vida, pues también es mayor. Y también hay algunas tecnologías que facilitan o que favorecen la presencia de estos microorganismos. Las sondas que se utilizan para sondar a un paciente, los sistemas de ventilación modernos de los hospitales. Todo ello es un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, para las bacterias hospitalarias, que se llaman bacterias nosocomiales. Nosocomium era centro de salud en latín. Y estas bacterias pues están proliferando, no solamente en España, todo el mundo.
Bueno, Jorge, siendo que es algo, como dices, tan evidente, ¿no? Algo tan palpable, me imagino que se estará haciendo, que es que algo se estará haciendo, ¿no? O sea, para detenerlo, ¿qué hay? ¿Qué medidas?
Claro, hay muchísimas medidas. Primero, conocerlas, estas bacterias, identificarlas, aislarlas, y en eso hay patólogos muy famosos, muy prestigiosos que están trabajando en ello. Después, tener unas técnicas de desinfección y de cuidado del material médico exquisitas. Y generar protocolos que impidan el contagio de estas bacterias. Buena parte de la práctica hospitalaria hoy en día se ha modificado precisamente para combatir la presencia de estos hongos y bacterias. La mejor manera de combatirlas, en cualquier caso, es acortar la estancia hospitalaria. Por eso muchas veces, lo habremos vivido en nuestros entornos familiares, pues los médicos intentan que cuanto antes se dé de alta un paciente, una vez tiene ya las condiciones sanitarias imprescindibles para poder estar en casa, pues en muchas ocasiones es mejor terminar el proceso posoperatorio en casa que en un hospital, porque los riesgos de contraer estas enfermedades aumentan con cada día de más que se pasa en un hospital.
Bueno, y además, afortunadamente, como hemos dicho al comienzo, vienes con buenas noticias debajo del brazo, porque hay un nuevo avance que parece que puede ser muy útil contra las infecciones hospitalarias. ¿En qué consiste?
Sí, un avance muy esperanzador y que llega de la mano de científicos de la Universidad de Salamanca, científicos españoles, que han descubierto el punto débil, el talón de Aquiles, de una de las bacterias hospitalarias más famosas, que se llama Candida albicans. Es un hongo realmente, no es una bacteria, que produce una infección generalizada, que es muy común, por ejemplo, en las sondas nasogástricas o en los aparatos de ambiente de ventilación de los hospitales, y que hasta ahora es muy resistente a los antibióticos. Es muy difícil combatirla con antifúngicos o antibióticos. Bueno, lo que han descubierto es que hay una proteína que es vital para este hongo. Cuando esa proteína, que se llama PRN1, cuando esta proteína está presente y muy activa, el hongo se hace muy resistente a los medicamentos. Es una especie de proteína que le sirve de escudo contra los medicamentos. Pero cuando no está muy activa, el hongo es más fácil de combatir. Así que estos científicos de la Universidad de Salamanca han diseñado diferentes cultivos de estos hongos con y sin proteína, los han expuesto a diferentes medicamentos y han descubierto que la mejor manera de combatirla en el futuro sería precisamente eliminar o inhibir esa proteína, esa PRN1. Es una diana terapéutica utilísima que en el futuro se podrá emplear para que por lo menos con este hongo, que es uno de los que más infecciones hospitalarias genera en el mundo, con este hongo ese problema pudiese reducirse pues prácticamente a 100%. Podría quedar eliminado en el futuro.
Yo, con esto que nos cuentas, la verdad es que tengo curiosidad por saber cómo se ha descubierto algo así.
Bueno, es mágico prácticamente la capacidad que tienen los expertos en bacterias y en hongos, este tipo de microbiólogos, para conocer la estructura genética y molecular de cada uno de estos microorganismos. Microorganismos que no podemos ver a simple vista, que hay que mirarlos con microscopio, pero que los científicos son capaces de desentrañar hasta su último componente. Lo que se hace es identificar su estructura de ADN y saber cada uno de sus genes qué proteínas produce. Y después, con un trabajo que es de mucha paciencia y de mucha investigación, ir viendo cuáles de estas proteínas se inhiben o se activan en diferentes estados de la evolución de esta bacteria o de este hongo. Es casi como hacer un puzzle. Si quito esta proteína, ¿qué pasa? Si quito esta otra, ¿qué pasa? Y al final se descubre que hay algunas de estas proteínas que tienen que ver con la supervivencia de ese microorganismo. Esas son las que interesan, en este caso una solo, esta que hemos mencionado antes, la PRN1, y contra ella es contra la que actuarán en el futuro todas las terapias para evitar las enfermedades nosocomiales.
Me gusta mucho todo esto que nos cuentas, porque normalmente siempre pues nos basamos en el resultado, pero no echamos cuentas o no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás y toda la investigación. Oye, ¿qué aplicaciones puede tener esto en el futuro?
La primera es muy obvia, vamos a intentar que los siguientes pasos de investigación sean que otros investigadores o empresas farmacéuticas inventen medicamentos, antibióticos o antifúngicos, es decir, los que van contra las bacterias o van contra los hongos, que sean capaces de inhibir esta proteína. Es decir, que su objetivo sea conseguir que esta proteína no funcione. Y luego hay aplicaciones más allá, porque ojalá esto sirva de base para investigación con otras bacterias. Hay bacterias muy presentes en los hospitales que están generando mucha resistencia a los antibióticos, y a lo mejor si utilizamos la misma estrategia, buscamos cuál es su punto débil, igual que se ha encontrado esto en la Universidad de Salamanca, también contra esas infecciones podremos combatir más fácilmente. Y ojalá pues este problema, que insisto, es un problema sanitario mundial de primer orden y que muchas veces no recibe la atención de las portadas de los periódicos como debería, pues a ver si de esa manera este problema empieza a ser más combatible.
Y has dicho algo también esencial que creo que a todos nos debe llegar para concienciarnos sobre que muchas veces dicen, es que manda muy pronto al alta, que es que muchas veces he estado mejor en casa. Es simplemente una vez que ya ha transcurrido pues la operación o lo que nos hayan hecho, y es donde pues más tranquilamente podemos estar, y sobre todo la posibilidad de no contagiarnos, ¿no? De, por ejemplo, esta cándida, ¿no? Este hongo que decías. Pues Jorge Alcalde, que muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Venga, para siempre, hacer como siempre, pasar muy buena semana. Un abrazo fuerte.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Vamos, caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Marino, gol! ¡Gol!
El martes semi contra Francia.
¡Chuta la mar! ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La niña mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William.
Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
La que han liado estos jugadores.
Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble. Ve a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.